Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30, arranca el tiempo de deporte en la sintonía de Deportes COPE más Valencia, como cada día, hasta las 3 en punto, para analizar y para contar lo que es noticia en el deporte de nuestra ciudad. Estamos a un mes, exacto, a un mes de que arranque la Liga Santander, así que tiempo hay por delante para muchas operaciones. Pero ojo, ¿qué operaciones por un tubo ha hecho ya el Valencia? Vamos a repasar qué es lo que lleva hecho el conjunto de Mestalla y qué es lo que todavía está por hacer, que algunas cosas importantes han de caer todavía en este verano, en este 16 de julio. Entre fichajes, renovaciones, ventas, rescisiones y cesiones, el Valencia ha acometido 22 operaciones en lo que llevamos de verano. No está, pero que nada mal. Así que da la sensación de que nos encontramos en un punto de, como diría aquel, baja mar. Es decir, tensión no en su punto álgido, a la espera de poder cerrar operaciones que todavía están en marcha. Como, por ejemplo, advertía el presidente Anil Murti.
Estamos trabajando para mejorar la plantilla. Fichamos a Maxi Gómez, un nuevo delantero del Valencia. Seguimos trabajando para asegurarnos que vamos a competir al máximo nivel el año que viene.
Repasaremos todos los nombres propios que están ahora mismo alrededor de la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Muchos también, los nombres propios, los que rodean a la actualidad del Levante, con la operación salida Pedro Zamora en marcha.
Sí, hay dos futbolistas que ya no se ejercitan con sus compañeros y que están a punto de ser oficiales sus respectivas cesiones a segunda división en ambos casos. Según ha podido confirmar la cadena COPE, está prevista para dentro de unos minutos una reunión en Valencia entre los agentes de Rafael Duamena y el Levante para cerrar toda la documentación referida a su cesión al Real Zaragoza en segunda división. Es el equipo aragonés el que más interés ha puesto en el delantero africano y se marcha hacia la Romareda después de jugar el año pasado 15 partidos, marcar un gol. Hay que recordar que el año pasado el Levante apostó por Duamena, pagó entre 5 millones y medio y 6 al Zurich para contratar al delantero ganés, que tiene contrato hasta 2022 y que el Levante va a pretender, en el último apretón en las negociaciones, incluir la mayor serie posible de cláusulas que fuercen al Zaragoza a contar lo más posible con Duamena el año que viene. El Levante no quería que se fuera lejos de España, quería tenerlo controlado en segunda división y lo que quiere además, que se va al Zaragoza, es que juegue. Así que va a intentar incluir las cláusulas mayores para poder forzar a que juegue. Otra cosa será cuáles de esas cláusulas el Zaragoza acepta o no. Y además, según ha podido confirmar la cadena COPE, Coque, el tercer portero del Levante, se va a marchar si no pasa nada. Está en el último tramo de la negociación entre el Levante y el Deportivo de La Coruña para jugar también cedido una temporada en Coruña. Hay que recordar que el actual director deportivo, secretario técnico del Depor, es Carmelo del Pozo. Siempre le tuvo mucha fe Carmelo a Coque y lo ha reclamado para su proyecto, en este caso a la segunda, para subir a primera división. Hay que recordar que Coque ha jugado, curiosamente, los dos últimos partidos de la temporada de Levante en primera división, tanto la que terminó el año pasado frente al Atlético de Madrid como la anterior en Vigo contra el Celta, que tiene además un contrato todavía de un año más con el Levante y que, si no pasa nada, en las próximas horas va a firmar a sus 23 años como nuevo portero cedido en el Deportivo de La Coruña.
Esa es la noticia que te cuenta Pedro Zamora a un paso, Coque, el de las dos Ks, el portero, no confundir con el lateral derecho, a un paso del Deportivo de La Coruña. Bardi, este no se va, este se queda, afortunadamente, en el Levante. Hablaba hoy de sus deseos de cara a la temporada que arranca en un mes.
Lo deseo que no sufrimos tanto como el año pasado, porque el año pasado hicimos unos errores que nos cuestan mucho, y yo creo que vamos a mejorar en estas cosas, y que todos los levantinistas no tienen miedo de nada, y que este año vamos a dar todo.
Ayer os contábamos en la sintonía de Deportes COPE más Valencia cuál era el siguiente objetivo de Valencia Basket en la confección de su plantilla. Y nada, escasas 12 horas después, absolutamente oficial. Maurice Ndur, el pívot senegalés que mide 2'07", que tiene 27 años, que el pasado mes de marzo, el día grande de las fallas, el día 19, jugó en la Fuente de San Luis en el partido de semifinales de la Eurocup con Unix Kazan, y además con buenos números, se ha convertido en el tercer fichaje taroncha de cara a la próxima temporada. Firma por una temporada Maurice Ndur para reforzar la pintura que está ya completamente cerrada de cara a la próxima temporada con Bojan Dulevic, Mike Toby, el citado Maurice Ndur, con Brock Motum, el australiano también fichado, y con Louis Laveiry. Así que son los cinco interiores que va a tener Valencia Basket de cara a la próxima temporada. Es el nombre propio del día en la actualidad de baloncesto, Maurice Ndur, tal y como adelantó esta casa, la cadena COPE, nuevo jugador de Valencia Basket. Se siguen sucediendo además las reacciones a la elección de España y Francia como sedes del Eurobasket 2021. En España, Valencia va a ser la única sede que albergue parte de la fase inicial, la de grupos, y también los cuartos de final. Estaba así de radiante hoy el alcalde Joan Ribó.
Sí, senyora, estic molt content. Jo tenia informació d'això, estigui parlant fa uns dies, no ho havia comentat perquè crec que no tocava, estigui parlant el responsable de la Federació de Bàsquet Femení, i estic profundament satisfet de que València siga l'única seu espanyola del campionat de bàsquet. Em sembla una idea estupenda, i que siguin, a més, esports femenins, per a mi és una cosa molt millor encara, perquè estem destacant prou a aquest nivell i crec que és molt bo.
Será en 2021, recuerdo, en junio de 2021, Valencia y Lyon como sedes de las primeras fases y París como sede de las semis y de la final de este Eurobasket femenino. Y es que, es verdad, el deporte femenino cada vez está tomando más minutos en los programas de radio, en los programas de televisión, en las páginas de los periódicos, porque es una realidad incuestionable de la cual, evidentemente, nos alegramos todos. Más deporte femenino porque, por ejemplo, hoy se ha dado a conocer el calendario de la Liga Día, de la Liga de Baloncesto Femenino, en la que va a participar Valencia Basket este año, ya con más experiencia y además sabiendo que tiene competición europea. ¿Cuáles son los grandes titulares del calendario que se ha dado a conocer hoy, Noel Rodilla?
Sí, empezará el 29 de septiembre a las 6 de la tarde contra el Girona, en el pabellón Príncipe Felipe, en el Open Day de la Liga Día. Toda la jornada se juega en Zaragoza. Esto significa que el conjunto catalán jugará como local, y lo que supone que Valencia Basket no viajará a la casa del actual campeón y, por lo tanto, no perderá un partido como local, como sí que hizo la pasada campaña.
Así que, de ahí, pues, lo bueno. El año pasado a Valencia Basket le tocó jugar el partido contra Perfumerías Avenida fuera de casa cuando le tocaba en casa, y en este caso se enfrentará al Girona y no en tierras catalanas, sino en tierras aragonesas. ¿A quién ha fichado hoy el Valencia femenino? Porque vamos a contratación por día, Zamora.
Sí, para no faltar a su cita con los fichajes, el Valencia anuncia la contratación de Flor Bonsegundo hasta 2021, es decir, dos temporadas. Ficha esta centrocampista de 26 años, de nacionalidad argentina, y que acaba de jugar este pasado verano el Mundial con Argentina en Francia, en la primera participación, que fue histórica para el combinado albiceleste. Era su debut en un Mundial y lo jugó Flor Bonsegundo.
Y hoy ha comenzado a rodar el Valencia-Mestalla, equipo de la segunda división B, grupo tercero. ¿Cuáles son un poco los grandes trazos del filial del Valencia, Noel?
Sí, han vuelto al trabajo el Valencia-Mestalla, ya con las caras nuevas, con Carlos González, Adrián Gómez, Alfred Planas, y con la vuelta de Jordi Sánchez, que vuelve cedido del Numancia. Y ya están ya con la mente puesta para el primer partido de la pretemporada el próximo sábado contra el Balvich holandés en el Puchades. Recordemos que la primera jornada se disputará frente al Lleida.
Mañana os contaremos el Atlético Levante, qué novedades tiene, que es cuando comienza a trabajar. Las 2:40 de la tarde. Está Javi García, los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Con todo esto, ahí vamos.
Las Peugeot. Oportunidades en Automóviles Juan Giner. Ven a visitarnos del 15 al 20 de julio y no dejes escapar. Las Peugeot. Oportunidades en Automóviles Juan Giner. Avenida Pérez y Valero, Valencia. Y también en juanginer.es.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Las 2:40 de la tarde. Parece que ha bajado un poquito la tensión en el Valencia con la contratación de Maxi Gómez, que era una llegada absolutamente necesaria, la de él o la de cualquier otro en su demarcación. Pero el nombre de Maxi Gómez estaba apuntado con negrita y bien subrayado por Marcelino desde casi finales del mes de mayo, que fue cuando os advertimos aquí de que ese era el nombre por el que iba a pelear el Valencia hasta el final, con lo que ha costado. Mira, por cierto, hoy, curiosamente, el West Ham, que fue el que se metió en esa pelea fratricida con el Valencia por Maxi Gómez, ha anunciado el fichaje del delantero que va a tener que suplir a la ausencia precisamente del uruguayo. Se trata de Sebastian Haller, que llega del Eintracht de Frankfurt y por el que han pagado 40 millones de euros. A los ingleses dinero les sobra. Otra cosa es que, evidentemente, compromiso en lo deportivo, el Valencia tiene, vamos, para dar y para tomar, y mucho más si la comparación es con el West Ham. Y lo ha demostrado Maxi Gómez. Quiso venir aquí muy por encima de las libras esterlinas o de los euros de más que podía haber ganado y que de hecho le estaban ofreciendo. Pero hay un apartado que es el futbolístico, que afortunadamente a veces también triunfa. Y el Valencia le ofrecía a Maxi lo que no le podía ofrecer de ninguna manera el West Ham de Manuel Pellegrini. Ya digo, esa es la curiosidad. Con lo cual el Valencia más o menos tiene perfilada la plantilla, los grandes trazos de la próxima temporada los tiene el Valencia y ahora es verdad que hay posiciones en las que ha de reforzarse, pues por ejemplo, en el medio centro organizador. Ahí el nombre sigue siendo el de Rafinha. Nombre importante, nombre con el que el Valencia tiene acuerdo cerrado a la espera de que el Barça se baje un poco de su posición y puedan ser menos los 15 millones de euros que reclamaba el Barça por el futbolista, por el mediocentro Rafinha. Hay que recordar que hace no mucho, hace apenas unos días, en unas declaraciones al diario Sport, Rafinha ya advertía de que él no tiene ningún problema si ha de salir del Barça. Vamos, que ya le ha pasado otras veces.
Cuando pasas mucho tiempo lesionado es lo que piensas. Jugar al fútbol y cansarte de jugar al fútbol y tener la continuidad que tanto ansias. Yo he ido cedido al Celta, he ido cedido al Inter y he tenido una, por mi parte, una adaptación increíble. Entonces estoy muy tranquilo respecto a eso. Si tengo que quedarme porque tengo un contrato genial y si tengo que irme, pues sí que estoy acostumbrado a la adaptación.
En el Valencia saben cuál es la realidad del Barça. Primero, que Valverde quiere una plantilla mucho más corta de lo que tiene, es decir, ha de vender. Rafinha no cuenta para nada, es uno de los primeros de la operación salida. Después, el Barça necesita pasta para acometer nuevos fichajes, no sé si el de Neymar o el de cualquier otro, pero necesita liquidez para poder afrontar ese tipo de operaciones. Y luego una tercera, que esta ya es menos importante. El sábado el Barça se va a Japón. La idea, el deseo sería que Rafinha ya no viajara. Pero eso no es un detalle importante. Me acuerdo del año pasado con Gameiro. Parecía que si el futbolista se subía al avión con el Atlético de Madrid, ahora no me acuerdo si era para ir a Japón o a dónde. ¿Os acordáis? No me acuerdo a dónde era. Era lejos. Si se subía al avión, ya no había nada que hacer. Se subió al avión, estuvo allí, volvió de allí y luego terminó por fichar con el Valencia. Así que tampoco comprometamos a plazos que luego muchas veces no se cumplen. Pero si no se sube a ese avión a Japón, pues mejor que mejor. el sábado. Repito, es cuando el Barça tiene previsto viajar hasta la tierra del sol naciente. Esto puede pasar, lo que ya ha pasado. Jorge Sáenz cerró ayer el círculo de esta operación multilateral con el Celta de Vigo, por la cual Maxi está aquí, y tanto Santi Mina como Jorge Sáenz se comprometen con el Celta de Vigo. La operación por Jorge Sanz, ya os la contábamos. Bueno, el Valencia lo fichó antes de acabar la temporada con el Tenerife. Pagó 4 millones de euros por Jorge Sanz, un central de 21 años que tiene un futuro súper prometedor, y lo ha incluido en esta operación. Es una cesión de 2 años que el Valencia puede revocar a la conclusión del primero. Se lo puede traer el verano de 2020 si lo estima oportuno. Y el Celta de Vigo se guarda una opción de compra, según cuentan en Vigo, cifrada en 7 millones de euros. Digo esto porque es que el Valencia, en sus notas de prensa, es que le viene mal hasta poner el nombre del jugador. Algún día podría dar algún dato más. No sé, yo ayer leí a la nota de prensa del Español con el fichaje del monito que acaba de
Vargas.
De Vargas, y oye, daba gusto. Hablaba de cifras, de años. No pasa nada, si al final se va a terminar sabiendo. Cuando hay una junta de accionistas se sabe cuál es el caso de cada partida. Así que el Valencia no sea capaz ni siquiera de decir que el Celta tiene una opción de compra por Jorge Sáenz, cuando el Celta a la misma hora hace pública esa misma nota diciendo que tiene una opción de compra, parece de todo punto ridículo. Pero bueno, en fin, cada cual que haga lo que entienda oportuno. Lo dicho, Jorge Sáenz se marcha 2 años, el Valencia lo puede recuperar en el verano de 2021 y el Celta se lo puede quedar en el verano de 2022 pagando 7 millones de euros, y el Valencia también tendría una opción de recompra por el futbolista tinerfeño que va a jugar en el Celta de Vigo. Su director deportivo es Felipe Miñambres y explicaba ayer el por qué se ha retardado tanto esta operación. Jorge Sáenz decía que el futuro ahora mismo solo lo ve de Celtiña.
Decir claramente que él nunca tuvo nada que ver en que se dilatasen las negociaciones, al revés, él siempre ha sido el primero que ha estado dispuesto, y si se han parado las negociaciones no han tenido nada que ver, al revés, ya te digo, tanto con sus agentes como con el chico, todo estaba claro desde el principio y no ha habido ningún problema.
En un futuro no se sabe qué pasará, pero sí verá que si el Celta, pues bueno, se plantea la idea de, pues bueno, de querer pagar esa cláusula, significa que han sido 2 años muy buenos para mí y por lo tanto para el Celta, pues entonces sí podría estar bien, pero lo más importante es centrarse ahora en los compañeros y tratar de hacer un buen comienzo de temporada.
Más nombres propios de la actualidad del Valencia. Kangin Lee. No ha habido grandes novedades al respecto. La situación está poco más o menos como os venimos contando. Es decir, con el futbolista tratando de forzar la máquina para salir, con toda la lógica del mundo, si aquí no va a tener minutos, lo que ha de hacer es jugar, y con el Valencia con una posición también absolutamente rotunda. El jugador saldrá, siempre en calidad de cedido, con el compromiso de que aquel equipo que se lo quede le vaya a dar minutos, ni más ni menos. Y en eso se está, buscando cuál es el perfil del equipo que mejor le puede venir al futbolista coreano, que ya es una auténtica realidad. Vamos, nadie duda de que Kangin Lee va a ser la bomba. ¿Cuándo? Pues veremos si en 1 año, en 2 o en 3. Pero que va a ser futbolista de los grandes, esa es una evidencia. Hoy, por cierto, el diario AS cuenta que el Valencia se está pensando o está ya trasladándole la posibilidad a la agencia de Kangin Lee de renovar, de ampliar ese contrato firmado en el mes de enero de este mismo 2019 con esa cláusula de 80 millones de euros y prolongar más allá de las 3 temporadas que tiene Kangin Lee de contrato con el Valencia. Ah, por cierto, hablando de contratos y de renovaciones, esta es mía, que ayer me equivoqué. Dije que a ver cuándo iba a renovar Parejo, y es que se me había borrado de la mente las vacaciones, lo que tiene. Que Parejo ya ha renovado con el Valencia, o sea que no es que tenga que renovar, es que ya ha renovado con el Valencia con una cláusula de 50 millones de euros y hasta 2022 de contrato. O sea que se me había borrado ese capítulo de la historia y simplemente lo termino por contar. Un verano en el que el Valencia, atención, ha sido protagonista ya en 22 operaciones. 22 operaciones que se dice pronto. Ha fichado a 7 jugadores, por los que se ha gastado más de 64 millones de euros. Maxi, Cheryshev, Cilesen, Salva Ruiz, Jason, Jorge Sáenz y Manu Vallejo. Esos son los 7 fichajes que lleva hechos el Valencia. Ha hecho 2 renovaciones, Lato y Alex Blanco. Ha vendido a 4 futbolistas. A Maximovic, es verdad que vendió la opción de recompra al Getafe, a Neto, a Bezo y a Mina. Bueno, aquí también podríamos incluir a Sasa, porque la compra del Torino se ha hecho efectiva esta temporada. El año pasado estaba en calidad de cedido en el conjunto italiano. Una rescisión, la de Abdenur, y 7 cesiones. Entre esas 7 cesiones incluyo los 2 millones de euros que el Valencia percibe de Murillo, y el año que viene pondremos los otros 12 de esa opción de compra, la compra obligatoria por parte de la Sampdoria. Por resolver, tiene casos como el de Kangin, el de Sobrino, el de Salva Ruiz, Rasic, Villalba, Nacho Gil o Medrán. Por cierto, por Medrán, hace unas semanas os decíamos que había una opción cercana a concretarse. Esa opción quedó en la nada. Ahora mismo no tiene posibilidad de salida Álvaro Medrán, que el año pasado terminó jugando en el Rayo Vallecano, que acabó bajando a segunda división. Y al Valencia le queda por fichar un central, un delantero, un organizador y ya veremos si un lateral izquierdo. Porque con Salva Ruiz no está claro. Está en el primer equipo, está entrenándose con el Valencia. Su deseo es el de quedarse y lo ha de ver Marcelino y tomar una decisión al respecto. Así que hay un montón de cosas todavía por hacerse. Así que quiero establecer primera comunicación para la opinión desde el desmarque de David Torres. Tú, después de todo este mare magnum, de tanto movimiento, David, ¿cómo ves el trabajo hecho y por hacer del Valencia?
A medida que avanzan los tiempos de Mateu Alemany y Marcelino en el Valencia, el equipo, el club, creo que le ha cogido mejor el punto al mercado de verano. Estamos a mediados del mes de julio y el Valencia tiene la plantilla prácticamente completa. Lo que más me llama la atención de este verano es que el Valencia ha tenido siempre claros sus objetivos y los ha ido espaciando. Primero fue el trueque de porteros, Jasper Cilesen por Neto, porque tenía claro que Neto iba a salir del Valencia. El segundo ha sido Maxi Gómez, se lo plantearon como objetivo, lo consiguieron y fueron a por ello, y aquí está. El siguiente paso será probablemente Rafinha, un centrocampista que le dé minutos de calidad y de refresco a Dani Parejo sobre todo, y por supuesto un central. Creo que el Valencia este año en el mercado de fichajes lo está abordando, lo está haciendo perfecto y que está, me da sensación, transmite la sensación de tenerlo todo bajo control y bueno, pues una tranquilidad obviamente para los aficionados valencianistas y también para el entorno, para los periodistas que vemos como no ha empezado el estrés de pretemporada y el 90% de la plantilla está hecha, porque hablamos de los fichajes, pero no es menos cierto que las salidas también están muy avanzadas, que Mateu Alemany ha vuelto a hacer ingeniería financiera para sacar a Jason Murillo por una cantidad espectacular, para deshacerse de Ben Abdenur, todo esto sin contar el trabajo que ya hicieron en el mercado de invierno con jugadores como Jorge Sáenz, que ahora mismo pues han permitido que operaciones como la de Maxi Gómez por Santi Mina lleguen a buen puerto. Así que creo que hasta ahora ninguna queja respecto a cómo está llevando el mercado de fichajes el Valencia.
Pues esa es un poco la sensación. Gracias, David, desde el diario digital El Desmarque. Otra cuestión, tema de abonos. ¿Por qué no hay más altas en el Valencia? ¿Por qué no se puede uno convertir en nuevo socio en el Valencia? Zamora andaba preocupado con el asunto del hombre y ha conseguido la respuesta. ¿Y cuál es, Pedro?
Bueno, la explicación parece bastante sencilla. Vamos a hablar de números aproximados confirmados con fuentes del club de Mestalla y es el siguiente. El Valencia cuenta con más o menos cerca de 41.000 abonados, que son más o menos los que tuvo el año pasado y que va a tener para la próxima temporada. Sobre un aforo en Mestalla de unos 49.000 espectadores en Liga. ¿Qué ocurre cuando el Valencia juega competición europea? En el caso de la temporada pasada, primero Champions, luego Europa League. Que ese aforo de 49 pasa a 47.500, siempre unos datos aproximados. Hay que tener en cuenta que la UEFA para sus competiciones te exige que reserves el 5% de los aforos para la afición visitante. Estamos hablando en torno a unas 2.400 entradas para la afición rival. Hay que guardar por la ley de espectáculos, el 5% del aforo para que se venda en taquillas. Así que estamos casi en unas 5.000 entradas aproximadamente. Si hacemos la resta de 47.500 del aforo de la competición europea menos estas 5.000, pues más o menos nos vamos a esos 41.000 de abonados que tiene el Valencia previstos tendrá la próxima temporada. Es decir, el Valencia, si ya tiene que reubicar algunos abonados cuando hay competición europea, si sacara todavía más abonados, no podría respetar este pacto ni con la UEFA ni con la ley y además tendría que todavía reubicar más abonados. Así que el Valencia no da altas nuevas para la próxima temporada y aunque no está confirmado del todo, parece que se va a acercar prácticamente al 100% de la renovación de todos los abonados de la pasada temporada al ejercicio 19-20.
Ya quisiera el Valencia tener más abonados. Lo que pasa es que cabe la gente que cabe en Mestalla.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 56 minutos, las 2 de la tarde. Recuerdo que en la apertura de este Deportes COPE más Valencia os hemos contado que tenemos a Duamena camino de Zaragoza y a Coque Vegas, el portero, el tercer portero, camino de A Coruña. Son noticias confirmadas por Pedro Zamora. De lo demás, ¿qué? De Darwin Machís, de Sabeljic, ¿qué sabes?
Pues de Darwin Machís, opción que adelantamos en Deportes COPE Valencia el pasado viernes, que en el Levante con la boca pequeña reconocen que está a un paso de Granada. Es verdad que hasta que no sea oficial, pues mantienen esa pequeña esperanza, pero reconocen que está muy cerca el venezolano de fichar por el Granada. Y de Sabeljic, que a pesar de que tiene ofertas de Huesca, Rayo y Almería, es probable, y todo lo pongo en condicional, que quizás Sabeljic se dé unos días de tregua y quizá espere a jugar, por ejemplo, el sábado contra el Villarreal y que le vea a Paco López. Todo esto puede cambiar porque las ideas de los futbolistas cambian, pero Sabeljic, que tiene ofertas de segunda división, Rayo, Almería y Huesca, entre otros, prefiere tener un poquito de calma para tomar una decisión definitiva.
Pues bueno, la tendremos nosotros también. Esperaremos acontecimientos. Las 2 y 57 minutos de la tarde. Os lo decíamos, ya os lo advertíamos ayer y hoy se ha terminado por concretar el fichaje de Maurice Endur por Valencia Basket, con el que se cierra la pintura, la zona interior de Valencia Basket, a la espera de dos fichajes más, dos exteriores que son los que ha de contratar todavía Valencia Basket, que tiene 13 jugadores en plantilla, incluyendo a Sergi García, que necesariamente ha de salir, porque Valencia ya tiene tres bases, con Van Rossum, Guillem y Kino Colom, cuatro exteriores, Sastre, Abalde, San Emeterio y Dornecam, y los cinco interiores ya citados. Carlos Martínez, compañero de fatigas en esto del baloncesto, muy buenas.
Hola, Segarra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué te parece el fichaje de Endur?
Me parece necesario. Es lo que necesitaba Valencia Basket, agresividad, puntos, rebotes, tapones. No tiene mucho tiro exterior, aunque puede ser una pequeña amenaza en ciertos puntos del partido, pero sobre todo es muy móvil, que está siendo el perfil que está incorporando Valencia Basket con Motum y con Endur. Yo creo que la palabra que lo define es necesario. Es un jugador con experiencia en Euroliga, en la ACB, incluso en la NBA. Y va a llegar aquí, va a ser un jugador muy, muy importante seguro, porque si te pones a mirar la pintura, falta precisamente eso, músculo y algo de efectividad a nivel defensivo.
Ha firmado por un año solo hasta 2020, coincidió en Unix Kazán con Kino Colom y lo vimos en la Fonteta, en el partido, primer partido de las semifinales de la Eurocup, hizo 8 puntos y capturó 9 rebotes. En el segundo partido, en tierras rusas, hizo 11 puntos y 2 rebotes. Es un jugador que le va a dar eso, mucho poderío, mucha fortaleza a Valencia Basket. De los dos exteriores, ¿te llega algo? Porque en el club, por lo que yo sé, a Brizuela todavía no lo descartan.
No, a Brizuela todavía no lo descartan, pero sí hay que tener en cuenta que el tema de cupos ya está solucionado. Así que todo puede cambiar. Hay algún nombre de Partizan que luego iremos investigando, una especie de jugador del 99, muy joven, que podría encajar en el Valencia Basket, Marinkovic, pero lo están siguiendo más equipos y sería un perfil ya de cara al futuro. Ahora veremos si Valencia Basket es capaz de incorporar a un tirador o apuesta por Brizuela. Eso sí, eso parece que va a ser algo más largo Segarra que el tema de Endur.
Porque lo de Matt Thomas todavía está por confirmarse. O sea, está hecho. Va a jugar en los Toronto Raptors el año que viene, pero nadie ha hecho oficial que Matt Thomas deja Valencia Basket.
Me gusta Endur.
¿Te gusta Endur? ¿Sí?
Porque machaca. Machaca. Esa gente hay que tener.
Zamora siempre tiene buen gusto.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo, Segarra.
Llegamos a las 3 de la tarde. Sigue la información en COPE. Machaca, machaca.